Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
L'Ajuntament ha deixat tocada de mort la construcció de l'escola La Mirada a la seva ubicació actual, al parc del bosc de Volpelleres. Encara no l'ha descartat, però pràcticament. El tinent d'alcaldia, Jordi Puigneró, ha explicat que aquesta opció passa a ser l'última de les tres que hi ha sobre la taula. A l'Avinguda de la Clota, on ara hi ha l'escola amb mòduls, hi ha la Guinardera entre l'Avinguda d'Europa i l'Avinguda de Can Campanyà. Tot i que més que cap de les tres ubicacions és perfecta i les altres dues també tenen inconvenients, considera que aquests són salvables i, a més, permetria a l'Ajuntament recuperar el control del temps de la construcció de l'escola. Sentim Puigneró.
Recuperar el control vol dir, sobretot, recuperar la certesa política que aquest projecte es podrà dur a terme de forma definitiva. I amb aquest propòsit hem treballat tots aquests darrers mesos amb la línia de, evidentment, buscar ubicacions alternatives a una ubicació que actualment està fora del control de l'Ajuntament, que és l'actual ubicació, que és el del bosc de Volpelleres.
Unes alternatives que l'AFA de l'escola La Mirada no veu viables. El president de l'entitat, Marc Gilabert, també apunta que aquest canvi afecta el projecte educatiu.
Defensem un projecte educatiu amb un edifici que es va a treballar i que des de CiU, insisteixo, van abanderar en el seu moment perquè hi creien en aquest tema, i si anem a qualsevol d'aquestes alternatives no ens hi cabrà bé això. No funcionarà.
Nou robatori a la zona esportiva municipal de la Guinardera. Els fets s'han produït la matinada d'aquest dijous a divendres i aquest cop, a diferència dels altres furs on s'havien endut cablejat de coure, els lladres han entrat a la seu del Club Rugbi Sant Cugat. Segons ha pogut saber Cugat Mèdia i han confirmat els Mossos, els lladres van entrar després de forçar la porta d'emergència amb una palanca per accedir a la consergeria i al bar de l'entitat. Els lladres s'haurien endut prop de 100 euros, però l'entitat encara està estudiant si s'han endut altres materials. L'augment dels preus dels títols de transport públic de l'ATM, ferrocarrils, metro, tramvia i els busos de Barcelona, es fa efectiu aquest dilluns. L'increment general de les tarifes és d'un 6,75%. Això sí, com que els nous bitllets no es podran adquirir fins al mateix 15 de gener, també s'allarga la caducitat de tots aquells títols comprats abans del 14 de gener. Res més per ara. Més informació a www.cugat.cat.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Lletres i música, amb Mari Carmen Cinti.
Bona tarda a tothom. Ja som de tornada de les vacances, ja som de tornada de les Nadals, ja estem amb un any nou, amb nous propòsits, com sempre, encara que hi ha, com jo, que sempre diem allò de madrecita, que me quede com estava. No sabem, de vegades posem una il·lusió molt gran amb una nova empresa com aquesta, que és un any que comença, i després dius, doncs mira, vam acabar millor que comencem. De totes maneres, el Nil i jo som optimistes, eh, Nil? Ha començat amb una mica de fred, que ja ens venia bé.
Ara sí que fa fred.
Ara sí fa fred. O sigui que de moment ha començat bé. Portem 8 dies i bueno, no hi ha cap desgràcia personal encara. El que sí tenim és convidada nova. Convidada que ens ve de fora. Nos viene de fuera. Una escritora que viene de Pamplona, que yo tenía muchas ganas de traer, pero ella no se ponía a tiro porque no me había escrito nada. Estos programas que llevamos, hacía mucho que no nos sacaba un libro. Y bueno, se nos descuelga con un premio importante, el Francisco García Pavón, y digo, no puede ser, pues yo aprovecho, la quiero aquí cuanto antes mejor, porque si no, luego después empieza a venir la prensa, empiezan a venir los medios de comunicación, se me la llevan y yo no tengo posibilidades de hablar con ella. Estamos hablando con Estela Chocarro. Buenas tardes, Estela.
Hola, buenas tardes, Mari Carmen. Qué honor estar contigo y qué presentación me has hecho. Los paparazzi fuera de casa y todos haciendo cola.
Haciendo cola porque es que lo tuyo ha sido, vamos, ha sido una entrada, una rentrée de aquellas con pompones y con serpentinas y con fuegos artificiales.
Pues la verdad es que fue inesperado total, ¿eh? que yo lo de los premios soy muy 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 reacia, porque en ese país los premios, todos sabemos que los grandes, pues casi, no sé si está mal decirlo,
sí,
se acaba de dar el Nadal, pero bueno, así yo, como soy un poco brútica porque soy de pueblo,
sí,
pero bueno, los grandes se adjudican previamente
a la gente
los
que vende.
Los medianos a veces se hacen tropelías. Y los pequeñitos, pues bueno, pues igual decimos, es tan pequeño que no sé. Así que no es una empresa fácil, ¿eh? Decidirse a mandar una novela a un premio es una cosa que hacemos pocos. Yo es la primera, bueno, la segunda.
La segunda, que la primera también salió del premio Fernando Lara.
Mira, la primera la mandé, bueno, corría el año 2010, yo creo, cuando la mandé, 2010, 2011, la de...
El próximo funeral
será el tuyo,
sí.
y tenía, es que era muy joven y tenía mucha energía.
Lo que hace perdona, Estela, sigue siendo joven.
Bueno, no tanto como antes, porque habrán pasado, recuerdo yo ir a correos con muchas copias del libro, y mi hijo mayor, que ahora tiene 13 años, pues bebé o sin nacer, ¿sabes?
Claro.
Y yo con la silleta y los ejemplares en la parrilla de abajo, ahí me iba a correos. Y entonces en aquel momento hice de todo, mandaba editoriales, mandaba agencias, mandaba premios y mira, salió bien la cosa. Bueno, quedó finalista en el premio Fernando Lara de 2011, creo que fue.
2012, tengo yo. 2012. Yo lo tengo aquí apuntado, ¿eh?
Fíjate, es todo tan larguísimo, luego los plazos, porque luego se publicó en 2014.
Eso es.
Firmé
eso
con Maeva en 2013, pero como siempre los plazos en editorial son tan largos.
Son largos, sí.
Eso es, pues publicas a un año vista o año y medio incluso, depende de cuándo surja. Ajá. Bueno, la cosa es eso, que quedé finalista, pero en aquel momento es que...
¿Y qué te pareció ver tu portada con Estela Chocarro? El próximo funeral será el tuyo. Premio o finalista al premio... ¿Qué te pareció?
¿Aquello?
Sí, después de tanto trabajo y tanta lucha, pues me estás contando que casi se fue a 4 años. Tres, cuatro años desde que empezaste a luchar por ello.
A ver, me pareció un triunfo, ¿eh? Porque lo más normal es que la gente diga, voy a escribir un libro y bueno, igual lo acabas, igual no lo acabas, igual se publica con mucha suerte, pero lo más habitual es que no. Igual claudicas antes de que se publique, pero como te decía, yo se ve que era muy ingenua y tenía mucha energía en aquel momento y muchas ganas, y entonces insistía hasta la saciedad. Lo de finalista del Fernando Lara, pues que así es una anécdota, porque en aquel momento ni siquiera los 10 finalistas nos invitaban al premio, imagínate.
Claro.
Tenía compañeros de la oficina que me decían, pero Estela, ¿pero irás a Sevilla? Y yo le digo, pues que no me han invitado, y no me han dicho nada.
Te olías que ganadora no ibas a ser, ¿no?
No, estaba clarísimo, porque como no me habían invitado, pero por eso digo que esto de los premios en España es una cosa muy particular. Yo creo que en otros países del mundo no es así. Pero bueno, oye, pues ahí quedó. Y luego pues, ya estaba a punto de pensar en la autopublicación o en la coedición con una editorial pequeñita de aquí, de Pamplona, y entonces justo me llamó Maeva, que le había gustado el fragmento que le había mandado, y que le mandara la novela completa. Y la verdad que en una semana o dos ya teníamos el contrato en la mesa.
Muy bien.
Yo lo que digo, cuando las cosas van bien, van muy rápido.
Sí.
pero hay que tener mucha, mucha, mucha paciencia.
Bueno, pues de estos personajes o de este mundo que creas ahí en Pamplona, escribes dos novelas más, como Maeva también, que son Nadie ha muerto en la catedral y Te daré un beso antes de morir. O sea, mucho muerto hay. Mucho muerto ahí en las novelas, tanto muerto. El próximo funeral, la catedral y el beso antes de morir. O sea, dices, a ver, engañarnos no nos engañabas.
No.
Novela romántica no iba a ser.
Pero son muy blanquitas las tres, ¿eh? La verdad
sí, eso sí. Son el policíacas, hay un procedimiento policiaco a resolver con sus crímenes y sus cosas, pero no son aquellas, no entraste en la vorágine del momento de que se estilaba tanto el gore, ¿no?
No, bueno, a mí es que tampoco me gusta mucho, he tenido épocas de leer de todo, pero yo no sé si viene a raíz de ser madre, que de repente te haces más delicada, chica. Y entonces me gusta más matar con poca sangre o con poca víscera.
Pero, a ver, si se va a matar del todo, completamente, que manda cómo, ¿no? Bien muertos los dejas.
Muertos sí, pero muerto, con un poco, no sé, un poquito la
de glamour
también. Y un poco en las tres novelas publicadas con Maeva, tenía especial interés en que tuvieran un poquito de humor. Había un personaje que era Marcelo Ágreda, que es un hombre con una incipiente demencia y muy de la tierra, que contaba refranes y canciones inspirados todos ellos, o la mayoría, en mi padre y en la gente de mi pueblo. Y me divertí mucho con ello, y luego descubrí pues que a la gente también le había hecho. Hace un poco de contrapunto, ¿no? Para allanar un poco el camino de los crímenes y de las y de las cosas más truculentas de las novelas, pues había un contrapunto, cosa que en esta última no hay, la verdad.
No, en esta última es muy seria. Una pregunta, aún hablando de las tres novelas que publicaste antes, una pregunta que te quería hacer. Cuando tú llegaste a publicar la primera en 2014, ¿las otras dos ya estaban escritas o aún no habías ni pensado en continuar la saga?
Pues mira, llevaba tanto tiempo escrita la primera que pensé que ya no se iba a publicar, y entonces escribí otra, que realmente era un poco continuación, pero repetía, cogía cosas de la primera y había una trama nueva, ¿no? Y esa sí que estaba escrita, pero nunca se publicó porque mi editora me comentó, claro, es que es un poco como si hubieras partido un libro en dos, ¿no?
Ajá.
Y claro, es lo que tiene no saber si jamás se va a publicar, ¿no? Que tú haces lo que te dicta un poco la intuición. Entonces, aproveché un montón de cosas de esa novela, pero empecé una desde cero. Cuando ya sabía que se iba a publicar la primera, porque de entrada no la escribí pensando que iba a ser ni una trilogía, ni una serie, ni nada de nada. Pero cuando terminó, debo reconocer que los cuatro ancianos, que es en el contrapunto que te comentaba, ¿no? Que son un poco especiales en esa trilogía, pues les había cogido mucho cariño, porque estaban todos como muy inspirados en personajes de mi pueblo, ¿no? De mi infancia, ancianos, el gitano, que era un vecino mío, así muy característico. Y les cogí cariño y dije, pues voy a seguir con ellos, ¿por qué no? Pero no fue algo premeditado, no empecé a escribir ni mucho menos pensando en hacer una saga. Fue después. Y ya cuando Maeva me dijo, a raíz de la segunda, me dijo, es que es un poco, ¿por qué no la rehaces y hacemos una cosa independiente, que continúe la primera, pero que sea independiente? Y la verdad es que no me costó nada. O sea, quiero decir, me costó un año, ¿no? Pero que no me costó nada porque mentalmente estaba como muy con muchas ganas de retomar los personajes y continuar con sus historias.
Y luego después hay un impasse, pues eso, de 6 o 7 años, ¿no? Entre...
Pues no ha sido un impasse que yo me haya impuesto, ni mucho menos, ¿eh? Porque tengo dos novelas que están en el cajón, que no han cuajado, y que pues el mercado es así, o sea, yo no he parado de escribir ni un momento, y la verdad es que tampoco esperaba tener ese parón. Pensaba que después de dos o tres novelas con cierta repercusión,
claro,
¿no?
Claro.
Pues el resto irían como la seda y encajarían perfectamente, pero digamos que la cuarta de la serie nunca llegó y se ha ido como un cambio de registro y de tema y de personajes y de todo. Y eso es un riesgo. Es un reto personal, pero también es un riesgo, porque tal vez la editorial lo que quiere es esa serie que le ha gustado, ¿no? Que es lo que pasaba en este caso.
Claro.
Y el cambio de registro no le encajó. Y bueno, pues lo que siempre hacemos, por lo menos yo, ¿eh? Que la siguiente no encaja, bueno, yo voy a otra cosa. Mientras veo a ver si encuentro editorial o a alguien le interesa, pues me pongo con otra, porque no podemos estar sin pensar en otra historia. Yo por lo menos no puedo estar mucho tiempo sin pensar en otra historia.
O sea, haces lo que yo digo, te escribes encima, ¿no? Te estás escribiendo encima.
Sí, bueno, tú también escribes, Mari Carmen.
Sí.
Me imagino que,
sí.
No sé si a ti te pasa como a mí.
Bueno, yo me relajo, ¿eh? Yo me relajo, pero no dejo de escribir en la cabeza.
Eso, a eso me refiero, que igual durante un mes o dos, pues no estás escribiendo.
O un año puedes estar dándole vueltas a una historia, porque yo cuando me pongo lo tengo todo, no todo ligado, pero tengo que tener muy claro lo que quiero escribir. Y hasta entonces no me decido. O sea, eso no quiere decir que no escriba otras cosas. Estoy escribiendo otras cosas. De hecho, el mes que viene, o a finales de este mes, sale un trabajo conjunto con otros autores que hacemos una cosa muy chula, que ya la explicaremos en su momento. Pero que ahí estamos trabajando y bueno, y es que tampoco paro con la radio, leeros a vosotros, hacer reseñas. Sí. Creo que cuando me jubile no leeré nada.
Seguro que leerás.
Seguro, y escribiré mucho más.
Muy bien lo que lees y te empleas tu tiempo valiosísimo de jubilada.
Sí.
Seguro.
Bueno, ya lo hago, ¿eh? Os invito a quien quiero leer.
Claro, sí, yo creo, mira, eso es un tema muy interesante, el cómo te cambian las lecturas una vez que te haces escritor.
Eso lo he comentado yo muchas veces, me gusta que lo comentes tú ahora, porque así no parecerá que lo hago solo yo, que leemos de otra forma diferente.
Sí, sí, totalmente. O sea, yo ya estoy pensando en algo que me vaya a aportar un poquito para lo que tengo en mente, por ejemplo, ¿no?
Sí, porque aquel disfrute que teníamos cuando empezábamos a leer a leer lecturas de adultos, ¿no? Con 12, 13 años. Aquellos descubrimientos, aquella sensación de ¡oh! Ya no la tenemos, pocas veces la tenemos.
Bueno, a veces sí, ¿eh? Cuando das
pocas
con alguien
veces, sí.
Con algo muy, muy bueno que
algo
te toca.
Algo muy, muy bueno, sí, sí,
y
sí, señora.
¡Jolines!
Sí.
Por no decir otra cosa.
Por no decir, me cache la mar. ¿Cómo es el puto amo? ¿Cómo lo ha hecho esto?
A mí me pasa, a ver, no me pasa... Mira, voy a decir aquí el nombre de una autora española que me ha sorprendido mucho.
Sí.
Y además es española y no me importa nada, lo digo encantada. Victoria González Torralba, que viene
sí.
Para una negra este mes de enero.
Sí.
Y ha sido mi última lectura, bueno, el último libro que he terminado, su libro Buenos Tiempos, y
Buenos
me ha dejado
tiempos.
Impresionada.
Sí, mira, tengo prevista llamarla durante esta temporada porque estuvo con nosotros creo que fue la primera o segunda temporada con el de Llámame Méndez, que me gustó muchísimo, fue una sorpresa para mí. Y este pues lo tengo ahí, siempre me pasan otros por delante, pero lo tengo con ganas. Y hace poco Charo puso que lo estaba leyendo y dije, yo, ostras, me lo recordó. Y sí, la quiero traer porque además hay muy buenas críticas de este libro, sí.
Sí, igual a ti te sorprende menos que a mí porque yo no leí el primero, entonces realmente lo que me ha sorprendido es la maravillosa escritura que tiene. Tiene una pluma deliciosa, a mí y ahí cuando lees a este tipo de gente es cuando dices, ole, ¿no? Esto quiero yo.
Sí.
Y en eso nos fijamos, por lo menos yo.
Yo disfruto mucho con la forma de escribir.
No te creas, pero Victoria me ha enamorado. De hecho, lo escribí y espero conocerla aquí este mes. Y ya le di...
Es un encanto de mujer, ya lo verás. Es un encanto de mujer. Hablas de este mes para Pamplona Negra, ¿no?
Del 22 al 27, creo que es.
Yo este año no voy a poder ir, os echaré mucho de menos.
No puedo. Este año que estoy yo de invitada, Mari Carmen.
Sí. Bueno, pero vendrás a Barcelona Negra, ¿no?
Bueno, si me invitan, si me invitan yo voy, vamos.
Bueno, no sé. Si te invitan allí y si no, tendremos ocasión de vernos y nos vemos. Nos hemos visto alguna vez por ahí.
Nos vimos en
Pamplona, seguro.
¿En Villanúa no estuvimos?
En Villanúa no estuve yo.
En Pamplona nos vemos siempre.
Nos vemos en Pamplona, sí.
Si no vienes tú, iré yo.
Eso mismo.
Este año,
si no te acercas, te apuntas para San Jordi. Bueno, vamos a empezar a introducirnos un poquito en la novela que venimos a hablar. ¿Qué tela, eh? Tela, telita. La mala esposa. Un título que luego, pues me gustaría saber por qué lo has elegido. Porque precisamente el cometido de las dos, o lo que pretenden de estas dos mujeres, los demás, claro, es que sean unas buenas esposas. Y sí que es verdad que hay un poco de lucha entre ellas, queriendo ser una buena esposa, pero por otro lado queriendo tener una autonomía, queriendo tener una personalidad, algo que está, que les han tapado sus maridos o sus parejas o sus o los hombres que hay alrededor. Ellas quieren tener una independencia, una vida, y cada una a su manera. Una es una ama de casa, que había sido profesora, y deja todo para cuidar, pues eso, a su marido, que es bastante machista. Y nada más empezar vemos pues que tiene algún otro problema que es bastante tóxico, ¿vale? Y lo deja todo para cuidar de su marido y su hijo, y llega un momento que con el síndrome del nido vacío, pues ella empieza a darse cuenta de que no está su hijo, de que su marido es alguien que a quien no... Bueno, pues que no aguanta tan bien como debería aguantarlo y empieza a hundirse, ¿vale? Entonces, pues toca fondo y su psiquiatra es todo lo contrario que ella. Es una persona que es totalmente independiente, vive su vida, sí tiene su marido, pero ella es muy dueña de sí mismo y se conocen y hay como una especie de... como diríamos en física, aquello de que los dos líquidos se igualan, ¿no? Una coge de la otra.
Así es.
Y los vasos comunicantes, ¿no? Una empieza a coger autoestima y la otra empieza a tener ciertos problemas, que no vamos a contar para que no, claro, no desvelar la trama. ¿Qué te inspiró todo esto? ¿Qué fue lo que te hizo pensar en un caso tan enrevesado como el que nos metes aquí? Porque claro, parece que muy sencillo al principio, dices que fácil es y tal, pero la trama se va complicando y dices, uy, aquí va a haber más de lo que parece que va a haber. Y sí. Empiezas a rascar y ahí no mucho más, no, muchísimo más.
La verdad es que el principio es un poco como pausado, ¿no? Son dos parejas opuestas, como decías. Mientras una empieza la narración estando en lo más bajo que puede caer una persona, la otra está muy arriba. Y a lo largo de las páginas, la que está abajo, digamos que va cogiendo fuerza y va subiendo, y la que está arriba se va desinflando. Y llega un momento en que se cruzan, ¿no?
Sí.
Y bueno, porque...
Están a la par, pero en ese momento que están a la par, ninguna de las dos está suficientemente bien.
No.
¿Vale? Porque si no dirías que se queden así. No. Una ya no puede bajar más y la otra va para arriba.
Sí, me pareció un reto. Lo que quería realmente era crear una historia en la que generar mucha tensión, retratando una vida tan cotidiana como pudiera ser la de cualquiera de nosotros, ¿no? Y mira, hay veces que te inspiras en noticias, hay veces que te inspiras en hechos reales, un crimen, como mi primera novela, que estaba bien, inspirada en un crimen real que sucedió en Carcar. Pero en este caso, yo creo que me entró el gusanillo leyendo a Patricia Highsmith.
Ah, sí, que es verdad, que tiene
un montón de libros en los últimos años. Pero
tiene
los
un punto,
últimos años,
sí. Sí.
Y me llama mucho la atención Patricia Highsmith porque, pese a lo que pueda parecer... es una autora de domestic noir absoluta. Es una autora muy pausada y me encanta ese modo que tiene de crear la tensión página a página, poco a poco, con cosas muy pequeñas, muy cotidianas, ¿no? Y el tratamiento que da a las parejas, ¿no? Esa esa cosa de el marido y la mujer, y como un gesto que puede ser pequeño dentro de la narración, te deja como diciendo, Dios mío, ¿qué haces, no?
Sí.
Y yo creo que hay novelas en las que un tiro a quemarropa no impresiona tanto como un mal gesto de un marido con la mujer en una novela de Patricia Highsmith. Y entonces me generó la necesidad de retarme a hacer algo así, ¿no? Yo creo que si no estuviera casada y no hubiera tenido relaciones, probablemente no me hubiera lanzado a hacer esto. Pero creo que las relaciones íntimas de pareja son súper, súper complejas. Y es algo de lo que se habla muy poco, creo que porque a nadie nos gusta mencionar, primero, que puedas tener una relación tóxica, que tu pareja no sea la pareja ideal que pensabas en un inicio cuando te casaste que ibas a tener, ¿no? Porque todo el mundo se casa con mucha ilusión y tal, y todos son los mejores deseos de felicidad y comieron perdices, pero luego la realidad es, en ocasiones es fantástica la relación, pero la mayor parte de las parejas se dan temporadas o momentos horrorosos.
Estela, vamos a parar un momentito porque vamos a poner una canción. Hablando de eso, del empoderamiento de la mujer, o sea, más que del empoderamiento, de lo poco valorada que está una mujer y lo que tiene que hacer ella para no para sobresalir, ni siquiera eso, sino para subsistir, o sea, lo que lleva encima, la carga de los hijos, la carga del trabajo, la carga de la casa, y encima cuando no estás de humor te pones la S en el pecho, como dice la cantante, la autora, y tiras adelante porque eres una superwoman, ¿vale? Esta es una canción escrita por Linda Perry y Alicia Keys, interpretada por esta última en 2008, está en el disco As I Am, y se llama Superwoman, y habla precisamente de todo esto. Vamos a dedicársela a las protagonistas de tu novela, y luego, con calma, vamos a hablar de hasta dónde podemos o podamos de este argumento. ¿Vale? ¿Te parece?
Perfecto, me encanta la canción, además.
Ahora vamos.
Lletres i música, amb Mari Carmen Cinti.
Estrenem l'APP del Picalletres.
Paraules i jocs lingüístics per a tothom.
Descarregueu-vos l'APP a Google Play o a l'App Store i comenceu a jugar.
Pink Floyd.
Queen.
Bob Dylan.
La música que ha marcat els millors moments de la teva vida a Jukebox de nit.
Els dilluns a les 10 de la nit, a Ràdio Sant Cugat.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures, Braseria La Bolera. Amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments, Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
Cada cap de setmana ens posem en joc. Futbol, bàsquet, hoquei, patins, handbol, waterpolo. Una temporada diferent amb la màxima intensitat. Més esports, més categories, més directe. Dissabte i diumenge a les 8 del vespre a la teva ràdio local.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Lletres i música a Cugat.cat.
When you were here before. Pues voy a aprovechar, no la quites del todo, Nil, no, déjamela de fondo. Vaig a aprofitar aquesta musiqueta que m'ha deixat el Nil per presentar-vos la pròxima trobada del Cugat Negre d'aquí dintre del segle d'activitats de gènere negre que fem aquí a Sant Cugat. Serà el proper 18 de gener, el dijous que ve, a les 7 de la tarda, a l'Ateneu Sant Cugatenc. L'autor José Luis Muñoz, d'aquí de Sant Cugat, ens presentarà, o serà presentat per la Lluna Vicens, l'escriptora Lluna Vicens, El final feliz, una novel·la que va guanyar el Premi Ciudad de Alarcón i que tanca la sèrie de novel·les sobre el País Basco i ETA. Recordeu-vos, el proper 18 de gener, el dijous 18 de gener, a les 7 de la tarda, a l'Ateneu Sant Cugatenc. Allà ens veurem. Ja estamos otra vez con Estela, con otra novela también premiada, que es La mala esposa, con el premio Francisco García Pavón, y de la que hemos empezado a hablar nada. Así un poquito solo, porque nos hemos liado a hablar de nuestras cosas, ¿eh, Estela? Y nada más hemos empezado. Te quería comentar, tienes una frase preciosa en la contra o en la portada de la contra que te ha hecho una buena amiga nuestra que se llama Susana sí. Rodríguez Lezaun. Que te la voy a leer. Dice, a través de una prosa certera y sin subterfugios, Estela Chocarro teje una red en la que personajes y lectores quedamos atrapados hasta el final. En La mala esposa, seguir leyendo es como respirar, imprescindible. Y yo no sé, a mí me ha impactado, no sé qué le habrá parecido a Susana. Susana, ¿qué te ha parecido?
A mí me ha parecido bien, la escribí yo. Es una sorpresa.
Claro.
Ah,
¿dices ¿Es una sorpresa? Sí, claro, mujer.
Bueno, qué bien.
Sé que también te presentó ahí en Pamplona, ¿no?
Sí.
Sí, hiciste la primera presentación de la novela. La leíste, me imagino, como lectora cero. Y bueno, cuando la leíste ya me imagino que ya te pareció que era... Vamos, una novela que podría dar fuerte.
Yo se lo dije a ella, se lo dije a sus editoras, a mí me encantó. Me parece una novela muy redonda, con una prosa de verdad, que merece, que se deja leer, que invita a seguir leyendo, en la que parece que tú estás tranquila, que no están pasando cosas y no dejan de pasar cosas todo el rato, una novela interior que no todo el mundo sabe sostener, ¿sabes? Porque mucha gente necesita o necesitamos calle para que nuestros personajes corran. Y sin embargo, ella resuelve en espacios cerrados manteniendo una tensión fenomenal, o sea, fantástica. A mí me gustó mucho, ya lo sabe, y no exagero, ¿eh? O sea, los oyentes, por favor, que la lean y que me digan después si tengo razón o no, uh-huh. Que me lo digan.
A ver, yo le dije, estaba a mitad de la novela y le dije a Estela, bueno, le vine a decir que todos tenemos un rey en nuestra vida, todos tenemos una gloria en nuestra vida, todos tenemos una Almudena en nuestra vida, y eso es lo que más te impacta, ¿no? Cuando te ves reflejado en alguna de las escenas que ella explica también. Porque ya me dio ganas de decir, oye, has tenido los problemas de Almudena, has tenido los problemas de Gloria, estoy segura de que o no los has tenido, o sea, o los has tenido o a alguien muy cercano, porque me estás describiendo una situación completamente como es.
No, ella te lo dirá, pero yo creo que ahí está la magia de la literatura, que es ficción, que no hace falta vivir las cosas para imaginarlas y después contarlas. No sé qué opinas tú, Estela.
Sí. Pues mi pobre marido no me ha maltratado nunca.
No, no, ya. Pero... Y si lo ha hecho, no se te ocurra decirlo aquí, porque entonces esta noche verás tú.
Ya te digo, hombre, bueno, como no me está escuchando, no pasa nada. Pero te puedes imaginar muchas cosas. Quiero decir, las tres hemos tenido parejas y los oyentes, pues el 90% también, o el 99%, no lo sé. Y luego vemos las noticias y te enteras de cosas, de conocidos, ¿no? Y dices, uy, o sea, casi ves los momentos en los que una escena se puede desmadrar en la vida real, ¿no? En la tuya igual no se desmadran, pero lo comprendes. Y dices, ahora mismo es cuando podría no contenerse o podría yo no contenerme y sucedería lo peor. No, a ver, partimos de la base de que tenemos imaginación, pero también vivimos en el mundo y vemos lo que hay, ¿no? Y si tienes una pareja, sabes que la convivencia es muy, muy difícil y se dan muchas situaciones y muchas temporadas muy diferentes, que son unas muy buenas, otras peores. Y bueno, y de todo eso se puede sacar pues una historia como esta o dos historias. Yo creo, siempre digo que necesité dos mujeres para plasmar lo que pueden ser las relaciones personales, porque con una sola no me valía.
Sí, sí. Son dos historias, pero dos historias que no están separadas para nada. Empiezan, parece que lo estén, pero en ningún momento están separadas. Para mí están muy unidas. Y me ha gustado, Susana, que dijeras todo lo que has dicho, porque yo también lo pensaba y a veces digo, la gente que me escucha aquí piensa, sí, claro, tú hablas bien de todas las novelas, ¿no? Claro. ¿Vale? Sí. Pero a mí me ha gustado muchísimo esta novela. Que hay gente que puede decir, no es negra, negra, y... no tiene corte de negra, pero tela marinera, cuando acabas, dices, cierras el libro y dices, negra, no, negrísima.
Claro, eso es. O sea, no es, ¿por qué? Porque no hay, no sé, policías, porque no hay... Es un como el nuevo subgénero que no lleva mucho tiempo en boga, que es el domestic noir, ¿vale? Vale, domestic, pero muy noir. O sea, muy, sí. muy noir, o sea, absolutamente.
Bueno, y domestic tampoco, porque no averigua, nadie se pone a averiguar nada, simplemente es no, el cotidiano noir.
Eso es, sí, noir, muy bueno. Eso es, no, sí, muy bueno. Sí. Pues no me hagas otro subgénero que
no. No, yo no voy a hacer ninguno, tú sabes que yo no hago ninguno, pero quiero decir que, como comentábamos antes, que decía Estela que le gustaba mucho Patricia Highsmith y le gusta mucho el estilo que tiene, y es ese. Vas leyendo Patricia Highsmith y piensas, no pasa nada. ¿Es un aburrimiento? No, no lo es. No pasa nada, pero te va enganchando de tal manera que luego cuando sí. va sucediendo las cosas no te das cuenta, te las va soltando, fa, fa, fa. Y dices, pero si es que desde el primer momento me las está dando.
Eso es, sí, sí. Sí. Es que realmente sí que está pasando, lo que pasa es que te lo va metiendo tan suavemente.
Claro.
Sí. Y dices, madre mía, lo que hace esta mujer con las palabras, ¿no?
Bueno, digamos, digámosle a los oyentes un poquito qué está pasando, porque no le va, estamos poniéndole la miel en la boca, es que les pasa cada cosa, pero algo diremos, ¿no? Vamos a ver, sin hacer spoiler.
Por el título, Mari Carmen.
¿Eh?
Que al principio me comentabas lo del título, pero que no lo hemos hablado al final.
Sí.
Lo de la mala esposa.
Sí, sí, explícamelo.
Porque, claro, dices, no estamos contando nada de lo que ocurre. Claro. ¿Y por qué se llama la mala esposa? Y varias personas me lo han preguntado. El tema es que se iba a llamar la buena esposa, en realidad. Pero la buena esposa de Good Wife ya está pillado. Y entonces, meditando un poco, pensé, le va igual de bien la buena esposa que la mala esposa.
Sí, porque cuando acabas el libro dices, de buena esposa nada.
No, ni buen marido, ni buena
tampoco
mujer,
eso,
ni buen
mucho
marido,
menos.
Es que todos tenemos cara A, cara B. Uh-huh. Y es así. Y estas mujeres empiezan, son dos historias de dos mujeres que parecen engañadas, digamos, con relaciones tóxicas las dos, pero las dos se rebelan contra eso y acaban haciendo cosas que igual no haríamos cualquiera de nosotras, ¿no? Entonces, no es que sean malas esposas, pero tampoco es que sean buenas. Yo creo que es que, de hecho, no existe el concepto ni buena esposa ni mala esposa.
Sí, simplemente no hay un respeto, no hay una igualdad en las dos parejas como lo suficiente para que los dos sean buenos maridos y buenas esposas.
Pues, habría buenas relaciones, ¿no? Sería lo suyo, ¿no?
Deberían existir esas buenas relaciones. Tú empiezas ya con dos parejas que no tienen esas buenas relaciones. Y de ahí surge el conflicto.
Eso.
Ajá. Tanto si son los hombres como las mujeres, ¿eh? Eso. Tanto uno como los otros. Creas dos personas, dos mujeres, dos personajes, son dos mujeres diferentes, de diferentes estatus, y las estás describiendo en dos momentos de su vida. Empezando por Gloria, que empiezas describiéndola pues en una mujer de un nivel medio, ya no podemos decir ni medio alto, sino medio, con un marido trabajador, ella ama de casa, que está en un momento muy bajo, por lo tanto, no la estás describiendo como una persona con pocas posibilidades, y va creciendo hasta que llega a convertirse en alguien que parece por encima de su categoría. Sin embargo, Almudena es todo lo contrario. Almudena es una mujer que ha triunfado en la vida, que ha triunfado en su carrera y que ha triunfado, pues, en principio en su pareja. Y por circunstancias que aquí no describiremos ni contaremos, se va hundiendo hasta que está, pues, mucho más por debajo de Almudena, ay, de Gloria casi. Como tú decías antes, son dos vidas que se van cruzando cuando hay un momento en que están igual, pero luego se separan otra vez. En todas has mantenido bien la trama para que no se te escapara ninguna de las dos, porque podrías fácilmente caer en tópicos, ¿no? Sí, y que no perdiera ninguna la personalidad y que además tuvieran un motivo para estar como estaban. Esto es una lucha también psicológica tuya, ¿no? Como escritora, mantener lo que está pensando cada una de las dos en cada momento, en iguales momentos y con esa diferencia.
Mira que no me costó mucho hacer esa dualidad, ¿eh? Yo digo, un poco en broma, que yo soy géminis. Y siempre en mis sentidos.
Me has dado la respuesta.
Sí, me he sentido siempre muy géminis. Y de hecho nunca me había lanzado a hacer un personaje femenino potente porque no me decanto por una sola personalidad. Por eso te decía antes que hacer. He necesitado dos. O sea, porque una sola. Mi editora Emma Eva, a veces respecto a Rebeca, de las tres primeras, me decía: es que esto no le pega. Esto lo tienes que modificar, porque una persona así no haría esto. A mí me parecía que sí, porque yo soy igual un poco contradictoria también, ¿no? Y entonces decía, bueno, se me dan mejor los hombres, siempre pensé, se me dan mejor los hombres que las mujeres. Pero en esta me sentí suficientemente capaz y el reto también fue ese, el decirme, voy a meter en la piel de una mujer que hay mucho, mucho, mucho que contar.
Dice, y no una, no, Dos, toma. Dos tazas.
Yo porque yo soy incapaz igual de centrarme en una. Necesitaba dos.
Sí.
Para hacer y
para tener el apoyo de la otra.
Eso es.
¿Estela?
Sí.
Ah, no. Estoy. Digo, te he perdido.
Aquí estoy.
Aquí estás. Vale, sí, porque en esta novela la trama, o sea, el peso de los personajes los llevan las mujeres. Sí. El hombre, tienes tres personajes masculinos, que yo recuerde ahora, tres o cuatro.
Sí.
Y sí, están hechos, o sea, no son personajes planos, son personajes que están muy bien construidos, pero el peso real de la historia y de la fuerza psicológica de la historia la llevan las mujeres.
Sí. Es una historia de mujeres. Y nos viene a decir que todo lo malo, o sea, se puede salir de una situación malísima porque tenemos o podemos empujar hacia arriba, y también que todo lo que resplandece también se puede apagar, porque es que la vida es así, ¿no? Quien no le haya pasado, que se ponga a esperar. Al final es que es así. Yo creo que son las dos caras de la vida misma, ¿no? Del éxito al fracaso y del fracaso al éxito. A veces es difícil también luchar contra las circunstancias. Lo demuestran las dos, ¿no? Gloria parte de una situación muy, muy difícil y busca la energía y el estímulo para salir de ahí y hacerse y ser la mujer que quiere ser, ¿no? La que aspiraba a ser. Y en cambio Almudena le pasa al contrario, cree que lo tiene todo, y realmente tener lo tiene todo, pero ese castillo de cristal resulta que no es tal, ¿no? Siempre hay fallos en la vida y las personas somos todas imperfectas, y tanto ella como su marido pues no son perfectos, sobre todo su marido, ¿no? Y bueno, pues ese reflejar la pura realidad de la vida y de las parejas, para mí fue muy gratificante. La verdad te digo, Mari Carmen, que después de dos novelas que estaban en el cajón, escribí muy libremente pensando, total, no se va a publicar.
Total, va a ser la tercera en Discord.
¿Sabes? Y entonces, yo creo que eso me ayudó mucho también a a desnudarme más en estos personajes, ¿no? En abrirme más y en contar cosas que en otros momentos anteriores igual me hubiera dado mucho pudor. Pero sinceramente pensé, bueno, total, igual no se publica. Y creo que es el estado ideal para el escritor, ¿no? El liberarte de todo tipo de pensamientos que te coarten la libertad de escribir lo que tienes que escribir, ¿no? Lo que quieres decir. No pensar que lo va a leer tu marido, ni que lo va a leer tu hermano, ni tu padre, ni tu madre, ni...
Ostras, si yo llego a pensar eso en la mía, para que lo van a leer mis hijos, creo que me corto un poco.
Ya te digo, bueno, yo mis hijos, porque todavía son pequeños, pero tengo sobrinos que ya me da un poco de corte, no te creas. Me apareció una sobrina en la presentación de esta y fue un poco como, ay madre, yo aquí hablando de parejas, ¿sabes?
Pues digo, yo en mi última presentación se empeñó una niña de 9 o 10 años tendría en que comprarla, y al final se la firmé, pero le dije a su madre, toma y dásela cuando tenga una edad mental madura, sí. Y me digo, léela tú primero, y la niña diciendo, déjame que la lea,
Bueno, hay gente que está preparada. Yo creo que el que empieza y ve que puede seguir, pues, oye, igual tienen esa madurez mental.
No, yo la mía no se la recomiendo. Yo le he dicho a su madre que por favor la leyera y no se la diera antes de los 15 por lo menos.
Ay, madre. Pues sí. La mía primera, fíjate, estuve en el colegio de mi hijo porque me llamaron para el día del libro el año pasado, y leyeron un par de capítulos, la profesora entresacó del libro y luego pues me hicieron muchas preguntas, me preguntaron muchas cosas de la trama y de cómo escribo y tal, estuvo muy interesante. Y luego sé por los padres que dos o tres niños compraron el libro. Y yo también decía, a ver, no es, como digo, es bastante blanca comparada con otras cosas, ¿no? Pero bueno, sí que hay...
No, ya está bien, ¿eh? Ya está bien que lo sepan de jovencitos. Que sepan lo que les puede pasar.
Si los padres se atreven, yo no digo nada.
Si hay violencia de género, que sepan lo que les puede hacer una mujer empoderada.
Sí. Mira,
Susana, perdona. Digo que no sé si te habías ido. Estás ahí.
No,
¿Tus hijos también te leen, Susana? ¿Tus hijos te leen?
Sí,
Sí, pero son mayores. Mis hijos tienen 20 y 26
bueno,
años.
Bueno, digo cuando empezaste.
No, cuando empecé no. Cuando empecé eran pequeños. Yo la primera novela la publiqué hace 10 años, pero la escribí hace 14. Mm. Entonces, a mí lo que me daba pudor era que me leyeran mis padres. Ah. Me daba un pudor tremendo, porque había pues escenas de sexo explícito y me daba mucho pudor. Pero bueno, y la verdad es que ahora que son mis hijos ya son mayores, nada, a veces me comentan tal, pero no... Ya es que ya es otra liga, esto ya es otra cosa.
Claro.
Es diferente. Estela todavía los tiene muy chiquititos y sí que es verdad que yo creo que cuando los hijos leen lo que escriben sus madres a este nivel, luego nos miran de otra manera. No mala, ¿eh?
A mí me miran, de otra manera mis hermanos, después de la última. Porque sí, claro... No. Cualquier persona puede leerte como un autor, cualquier cosa y
claro,
tal, pero nos juntamos en Navidad y mi hermana y mi hermano se decían uno al otro. Ya es que yo la estoy leyendo y pienso, todo esto sale de la mente de esta mujer. Y es nuestra hermana. Es capaz de escribir esto y es nuestra hermana.
Nada, hasta la tercera novela. A partir de la tercera ya no te dicen nada, ya se han acostumbrado. Nada,
sí,
no te preocupes.
Sí, pero yo decía que no es autobiográfica y me miraban así como diciendo, ¿seguro? Con miedo, sí, con miedo. Uy, se nos está acercando el momento de despedirnos. Bueno, nos quedan 2 minutitos porque os quiero, antes de entrar la última canción, os quería contar la historia de la última canción. Pero bueno, solamente os hago una pregunta cortita a las dos. ¿Estáis preparando algo ya? ¿Quién ha sido esa?
Yo Estela Chocarros.
Ah, vale. Es que he oído yo sí, digo, no sé quién, no le veo la mano.
Siempre hay algo en la cabeza. Yo sí tengo bastante avanzada una novela, pero aún le queda bastante trabajo.
¿Porque las dos que tienes en el cajón las vas a dejar ahí
no,
o...?
No, esas se van a quedar ahí.
A quedar ahí.
Sí.
No se puede ni recauchutar un poco, ¿no?
Bueno, quizás algún día, pero de momento tengo otra ahí.
Otra cosa. Otra potente.
Sí, espero.
Bueno, y tú, Susana, también debes estar a punto ya.
Yo estoy en capilla y mi próxima novela sale el 13 de marzo,
Muy bien.
Es otra entrega de Más de la piel de lobo y ya, esa ya sí que está terminadísima. Y luego proyectos siempre, como dice Estela, esto es un no parar. O sea, terminas una y empiezas tres y luego decides con cuál tiras para adelante. Pero sí, o sea, es siempre estoy, sin parar.
Que sepas que vas a venir aquí también a explicarnos lo de Marcela, ¿eh? Que
vale,
Marcela también es súper... Marcela también es de armas tomar, ¿eh?
Sí.
Marcela se
sí.
encuentra con esas dos y, vamos, no hay quien... Ninguna de las dos esconde escondido en la novela, ¿eh?
El triunvirato perfecto.
No sé, porque Marcela, no sé si se tragaría todo lo que han hecho y no le dirían nada, ¿eh?
No creo.
Marcela tiene tela marinera, ¿eh? Bueno, pues mira, yo os iba a explicar la historia de la última canción que vamos a poner. La autora, bueno, la artista es Candy Staton. Y resulta que esta chica, pues estamos hablando del año 76 de esta canción. Pues esta chica estaba de telonera de Ray Charles. Y ella explicaba que, bueno, terminó su actuación, se puso entre el público a mirar la actuación de Ray Charles y ella veía a su marido que la estaba buscando por todos sitios. Ella reconoce que no era una relación muy adecuada la que tenía su marido con ella, que también era bastante tóxica. Y bueno, dice, yo le veía como buscándome por todos sitios. Dice, ahí empecé a darme cuenta de que iba como loco, de que estaba bastante loco. Dice, me encontró, subimos a la habitación, estábamos en el piso 20, y el tío dijo, esta noche te mato. Dice, pues ya no aguanto más, era celoso a más no poder. Dice, y dice, es que además, dice, me cogió en brazos y en el balcón me tuvo así agarrada, pendiendo. Entonces ella dijo, dice, tú mismo, dice, estamos en Las Vegas, estamos en un hotel que es de mafiosos, dice, como encuentre mi cuerpo al lado del cartel mío abajo... Dice, te despellejan, dice, lo que tendrías que hacer es coger y largarte de aquí. Y entonces dice ella, se ve que le dijo él, pues te dispararé. Y ella le dijo, mira, yo no aguanto más, estoy reventada, yo me voy a la cama, si quieres mátame, dispárame o a lo que quieras. Y David Crawford es el autor de esta de esta canción, le preguntaba, Candy, ¿qué te pasa? ¿Qué es lo que te pasa? Era amigo suyo. ¿Qué te pasa? Y él le iba explicando esta historia, esta que os he explicado, que la explicó ella en un reportaje que vi en la tele. Y él le dijo, te voy a hacer una canción que va a tener historia y va a tener trascendencia. Y fue esta, Young Heart Run Free, que fue muy importante en Estudio 54 y en otro sitio que había en aquella época, en no me acuerdo cómo se llamaba, algo del garage, no recuerdo. Y nosotros, bueno, pues en la época de nuestro disco, seguro que la hemos bailado. Con esta Young Heart Run Free de Candy Staton, quiero, aparte de despediros y daros las gracias a las dos por vuestra obra y por estar aquí conmigo, quiero también hacerle un homenaje a todas esas mujeres que, como habla ella en la canción, están ahí y no se atreven a dar el paso, aunque se dan cuenta de todo lo que está sucediendo. Chicas, un beso muy grande.
Un abrazo, un placer, como siempre.
Nos vemos, y vosotros la semana que viene nos volvemos a ver aquí con otras autores. No sé, no me acuerdo. Ya veremos. Hasta la semana que viene.